Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al primer episodio del podcast que retorna después de un tiempo de silencio que tuvimos aquí en el diario El Mostrador, La Cuarta Ola, este día viernes 10 de enero del 2020. Y bueno, han pasado muchas cosas, prácticamente estamos en un nuevo Chile, así que tenemos una temporada bastante rica en discusión, en conversaciones. Y para partir esa temporada 2020 con el podcast tenemos de invitada a Alondra Carrillo. Ella es vocera de la coordinadora feminista 8 de marzo. Alondra, muy bienvenida al espacio. Han sido tiempos bien movidos socialmente y el feminismo ha sido uno de los pilares del estallido de octubre.
Ciertamente. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos de lleno a conversar un poco y desmenuzar después de unos meses de que ocurrió el estallido, que se ha mantenido, ha sido un proceso. ¿De cuál ha sido la perspectiva y la lectura que ustedes tienen de ese momento histórico en la historia reciente de nuestro país? ¿Y cómo se entrelaza eso con el estallido feminista que se viene arrastrando? Muchos recuerdan el 2018, pero venía también de antes.
Sí. Bueno, lo que hemos visto en términos muy generales, ¿no?, es el estallido de una crisis, creemos nosotras. Y lo habíamos planteado así también en vistas del 8 de marzo, preparando la huelga general feminista, cuando nos presentábamos que estábamos ante un vértice histórico, que en un contexto de crisis que se expresaba en nuestro país, pero que también tenía un carácter mundial, las formas de la violencia racista, patriarcal, colonial, y los contextos de precarización creciente de la vida estaban llevándonos a un límite. Y en ese límite aparecía la necesidad de que se abrieran caminos nuevos. Y le llamábamos un vértice histórico porque veíamos con preocupación que también hay trayectorias posibles en este escenario que son macabras, ¿no? Nosotras organizamos la huelga general feminista y tuvimos el primer encuentro plurinacional de mujeres que luchan en el contexto de que había llegado Bolsonaro al poder en Brasil, por ejemplo. Es decir, este contexto de crisis abría camino a la aparición de cuestiones nuevas, abría camino a la posibilidad de una acción radical, pero esa acción radical también se enfrentaba a otras posibilidades mucho más oscuras, mucho más perniciosas para el futuro. Y en ese contexto es que el estallido de octubre, pero también, como decías tú, me gustó esa idea del estallido feminista previo, vienen a hacernos imaginar otra vida posible. De un modo de eso se trata. Vienen a impugnar la forma en que se organiza la vida y vienen a poner en entredicho la normalidad. Y pensamos nosotras que esa es una clave compartida entre el 8 de marzo, la huelga general feminista del año pasado y el estallido, que es que ambos tienen a la normalidad como el problema. Nosotras planteábamos esa irrupción, esa emergencia de la acción política organizada de las mujeres a lo largo de todo el territorio y con un carácter plurinacional. Venía a decir que era necesario desestabilizar la normalidad y que de eso se trata una huelga realmente, que una huelga no es solamente un paro productivo, sino que también es un desborde de todos los ámbitos de la vida mediante la movilización y la creatividad desplegada en la calle. Y eso mismo fue el estallido de octubre.
En ese sentido, aquí nosotros conversamos durante la primera temporada del podcast bastante sobre esta visión sumamente y profundamente radical del feminismo de llegar a arremeter hasta la estructura como base de nuestro país, que es la familia, por ejemplo. Uh-huh. De cambiarla, de modelarla, de situar el rol de la mujer dentro de ese espacio totalmente distinto al reproductivo históricamente que se le ha dado. Y en ese sentido, en el estallido de octubre y en el proceso siguiente, porque también mucho se habla como del estallido de octubre, pero en verdad había una movilización constante con altos y bajos, pero también se marca un hito dentro de también el rol que tiene la mujer dentro del espacio social movilizado, que supera, a mi entender, esta estructura tradicional de que las mujeres se encargan del feminismo y del tema como prácticamente de la seguridad, de las cuerpas, y se tiene que detener a eso. Por ejemplo, lo que ocurre con las tesis, Que claro, es un estallido y un llamado a la violencia directa en contra de las mujeres, también se pone mucho más transversal y más allá del tema de la violencia por la violencia, o de la violencia física o de la violencia en la calle contra la mujer, sino que es una violencia mucho más estructural. En ese caso, ¿cómo has visto tú el rol que han tenido las mujeres y las feministas, sobre todo en la sostenibilidad, de lo que ocurre a partir de octubre hasta hoy en día, pensando que, por ejemplo, a ustedes se les viene un hito importante también este fin de semana?
Sí, qué interesante la pregunta que estás haciendo, porque, claro, el feminismo tiene una capacidad de transversalizar la acción política de las mujeres y de las disidencias en muchos planos al mismo tiempo, como activa en muchos niveles al mismo tiempo, como tú dices, activa las relaciones personales, cuando lo que se pone en entredicho es la violencia que atraviesa esas relaciones, pero activa también en los espacios institucionales, en los espacios donde nos formamos para ser trabajadoras, trabajadores, por ejemplo, lo que pasó en mayo, y activa en todos los planos de lucha de la conflictividad neoliberal en Chile, como lo vimos el 8 de marzo, con todos los sectores organizados siendo liderados y protagonizados por las mujeres y presentando una profundización programática. O sea, hablamos de seguridad social, pero también hablamos del reconocimiento del trabajo de cuidado y de crianza, hablamos de educación pública, pero hablamos de educación pública no sexista y de un cuestionamiento del currículum y no solo de las formas de ingreso de financiamiento. Y asimismo, el feminismo logra, como han dicho a las argentinas y ya venimos diciendo en América Latina hace mucho rato, transversalizar. Y eso mismo ocurre de una manera muy interesante, es la politización continua de todos los ámbitos de la vida desde el feminismo. Y lo que vienen a hacer las tesis, de algún modo, es un enlace o un vínculo politizador de la violencia sexual, introduciendo precisamente el elemento político, pues, y hablando de violencia política sexual. Es decir, esa violencia que nos atraviesa cotidianamente, que vivimos cuando salimos a la calle, que vivimos en los carretes, que vivimos cuando estamos en la casa, que vivimos en todas partes, es un elemento estructural porque es también una forma de acción estatal cuando nos rebelamos contra la vida que tenemos y cuando salimos a la calle por la vida que queremos. Y es el Estado, con todo su aparato represivo, el que se encarga de repetirnos cuál es nuestro lugar y cuál es la violencia que nos es específica y por la cual se van a enfrentar a nuestra potencia organizada. Y por eso las tesis son también tan interesantes en ese plano, porque no es solamente denunciar esa violencia de género en general, sino también es denunciar la función política de esa violencia, que se actualiza una y otra vez de maneras distintas, en función de qué es lo que el poder, los sectores dominantes están intentando conseguir a través de esa violencia. Y cuando ya no son nuestros compañeros los agentes de la violencia, sino que son los pacos, el Estado y el presidente Piñera, que es directamente responsable, político, y ojalá se establezca también penal de todas las violaciones a los derechos humanos que hemos vivido en el último tiempo. Y por eso también es muy interesante que en el encuentro que vamos a tener este fin de semana, que es el segundo encuentro plurinacional de las que luchan, una de las de los momentos de discusión va a ser nuestra primera línea contra la violencia de Estado. Ese es el título de ese momento de discusión, donde precisamente analizando esa participación transversal, múltiple, dinamizadora, complejizadora que hemos tenido en el contexto de la revuelta y de los procesos de reorganización popular del último tiempo, nos vamos a preguntar cuáles son las condiciones políticas que como feministas vamos a plantear, que son un mínimo para poder seguir avanzando, para poder pensar un proceso constituyente, para poder pensar la conquista de mejores condiciones de vida, la transformación de las políticas neoliberales que nos tienen en la miseria y en la precarización. Y esa es una pregunta que instala el feminismo precisamente por ese vínculo politizador entre la violencia cotidiana, de la vida cotidiana, y la violencia como una dimensión estructural de la organización del capitalismo neoliberal en Chile.
Agarramos un poco del tema y para poder profundizar un poco en el encuentro que se desarrolla este 10, 11 y 12 sí. de enero. Tienen ahí unos horarios, están en la página de Instagram, sí. en Twitter, en su página de web también, en donde pueden ver como la programación. Es el segundo encuentro, el primero fue bastante fundamental para la huelga que hubo el 8M, que fue impactante también a nivel de masividad. En los mismos medios hubo también un proceso importante de generar un espacio para el hito político del 8 de marzo del 2019. Este 2020 hay una perspectiva también política y social de todo el mundo movilizado a que sea la primera gran marcha del 2020. se pensaba que el año iba a empezar ahí. El tema de la PSU nos pidió un poco por sorpresa, sí, iniciando el año movilizado, pero bueno, también es muestra de cómo se va a venir todo este año. En ese caso, saber un poco más cómo pueden asistir, si es que todavía hay tiempo de inscribirse, cuántas inscritas tienen y cómo está yendo el proceso.
Sí, no hay tiempo de inscribirse, lamentablemente las que estén escuchando esto ya hemos llegado al límite de las capacidades físicas del espacio, esa es la razón por la que tuvimos que cerrar las inscripciones. Llegamos alrededor de las 5.000 inscritas. Vienen compañeras además de muchos países, va a ser un encuentro, tienen la intención de ser plurinacional, pero también es un encuentro sin frontera, entonces vienen compañeras de otros lados a compartir su experiencia y estamos súper emocionadas. Nosotras creemos que va a ser un momento fundamental, primero histórico, va a ser el encuentro feminista más grande de la historia de nuestro país, y con unas dimensiones que yo creo que no hubiéramos podido anticipar, aunque de algún modo siempre lo tuvimos a la vista, la necesidad de ir creciendo en organización y que cada vez más compañeras que se han activado en el feminismo puedan encontrar un espacio en el que organizar nuestras fuerzas y que no sea solamente el momento de salir a la calle o el momento de reconocernos mutuamente cuando nos vemos con el pañuelo verde, sino también hacer ejercicios de discusión y de elaboración política que sean transversales. Estamos muy emocionadas porque además pensamos que va a ser un momento de construcción democrática que va a testimoniar de alguna forma de hacer política de otra manera, de hacer política desde los movimientos sociales, de plantearnos preguntas políticas súper relevantes. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el plan de lucha el próximo año? ¿Qué va a venir a decirle el movimiento feminista al conjunto de los sectores organizados, más o menos cómo estamos leyendo y qué creemos que hay que hacer? Y eso va a abrir un debate y va a abrir una discusión y va a abrir también, pienso yo, y lo hemos conversado con las compañeras de la coordinadora, las claves para ir dándole forma a un proceso de organización y de movilización que tiene una naturaleza constituyente, que excede y que desborda a las formas institucionales en que se ha tratado de canalizar este momento y que va a tener la difícil tarea de poder plantear un calendario, un conjunto de hitos políticos y de formas de llamados que puedan ir conduciendo de algún modo, conduciéndonos a nosotras mismas, nadie se pone por delante de esto, sino que conduciéndonos a nosotras mismas para ir proyectando esta fuerza en un poder propio, capaz de poner algunos términos sobre la mesa de la vida que queremos y de cómo queremos conseguirla, en un escenario que es, sin duda, un escenario de conflicto. Y eso es algo que nosotras hemos reconocido muy tempranamente, ya desde el primer momento. La necesidad de llamar a la huelga general, la necesidad de reconocer quiénes están del otro lado, que en este caso, por supuesto, que es el gobierno, pero también son los sectores que han administrado la precarización de la vida y que nosotras creemos, consideramos también responsables políticos de este momento, que son todos los gobiernos que han pasado durante la transición democrática. Ese tipo de reflexiones y ese tipo de problemas y ese tipo de llamados se van a concretizar en este encuentro. Y además de eso, vamos a tener miles de compañeras encontrándose en un mismo lugar, compartiendo actividades que van mucho más allá de la neta discusión y que van a ser, pienso yo, fundamentales para construir esta subjetividad política feminista que ha sido tan determinante no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.
Y con una estructura de organización también distinta, que yo creo que es re importante destacarlo, teniendo en cuenta el proceso de crisis institucional que actualmente vive nuestro país, y no de la institución como tradicional que conocemos como el espacio del Congreso, el gobierno, sino que de los partidos y de las estructuras organizativas también tradicionales como, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, el Colegio de Profesores, todas las estructuras tradicionales que han venido organizándose desde mediados del siglo XX hasta ahora, están en crisis. Ustedes surgen como 8M, pero también otras organizaciones de mujeres, tal vez también organizaciones más de estudiantes secundarios, con una dinámica distinta, con una visión distinta de lo que es la construcción del poder desde el espacio social. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes también ese choque entre estas dos nuevas fórmulas, por decirlo, estas fórmulas distintas de ver esa construcción? Si es que es posible lograr unificar fuerzas también.
Claro, nosotras creemos que es necesario trabajar de manera conjunta. Hace poquito hicimos presente públicamente nuestra salida de Unidad Social y yo creo que eso también tiene harto que ver con la pregunta que estás haciendo. Nuestra salida a Unidad Social, nosotras lo presentamos de manera pública, tiene que ver con la forma en que desde el bloque sindical, que es un conjunto de algunas organizaciones sindicales de Unidad Social, se han ido tomando algunas decisiones y se han ido instalando formas de hacer política que para nosotras son muy cuestionables al interior del movimiento social. Y nosotras creemos que efectivamente es muy necesaria la unidad. Por eso fuimos parte de Unidad Social desde el inicio, nos articulamos en ese espacio, seguimos articulándonos. El encuentro va a ser un momento de articulación social también súper relevante y de ahí en adelante la idea es seguir con eso. Pero nosotras creemos que esa unidad tiene que construirse de un modo nuevo, de un modo distinto, de un modo democrático, que reconozca la pluralidad de luchas que están en curso, que reconozca la pluralidad de sectores y actores que se han configurado en los últimos años en nuestro país y que cada uno carga con su experiencia y también con sus aprendizajes, con sus orientaciones programáticas y que todo eso tiene que tener lugar en una articulación social, en una unidad social. Y efectivamente, de algún modo, hay organizaciones que expresan otros momentos, también aprendizajes históricos en nuestro país y también se hace necesario poder imaginar cuál es la forma que podríamos ir inventando al calor de la lucha y al calor de los procesos que vamos a estar viviendo en este tiempo para darle lugar de manera cada vez más transversal a una mirada diversa de quiénes son los sectores oprimidos, pues de quiénes son las y los trabajadores, de quiénes son quienes hoy día quieren y están pasando a primera línea y quienes también no pudiendo estar en primera línea por la forma misma en la que la violencia nos atraviesa, tienen que ser considerados y tienen que ser parte fundamental de un proceso de autoorganización como el que hoy día estamos experimentando.
En ese sentido también me gustaría saber cuál es la lectura que ustedes tienen de cómo se ha estructurado, es difícil plantear esta pregunta, ¿no? Pero de cómo se ha respondido también desde todas las áreas, o sea, incluido el gobierno, el Congreso, lo que significó también el acuerdo por la paz y por la nueva constitución en su momento, que hasta hoy en día se ve bien truncado en sus bases democráticas, por decirlo de alguna forma, en donde hasta hoy en día, hasta esta misma semana, primera semana de enero, todavía se está discutiendo cuál va a ser la fórmula, por ejemplo, para establecer la paridad de género dentro de la composición, no dentro de las listas. También la inclusión de los pueblos originarios, la participación de los independientes. Y también saber si es que ustedes han dado la discusión de cómo se van a hacer o no se van a hacer parte de un proceso constituyente que claramente va a ser mucho más amplio de lo que la institucionalidad ha establecido.
Sí. Sí, primero sobre el acuerdo, claro, nosotras tenemos una posición que a algunos sectores les ha molestado mucho, pero que en su momento también fue la posición de Unidad Social y de, yo diría, de una enorme parte de las organizaciones sociales y de los sectores organizados al calor de la revuelta, que fue rechazar el acuerdo. O sea, nosotras consideramos que este acuerdo, primero, vino a oxigenar un gobierno en un momento en el que el gobierno estaba contra las cuerdas, en el que habíamos levantado una huelga general el 12 de noviembre, en el que habíamos dado muestras de la capacidad de organización y de relación entre los sectores más organizados históricamente de las y los trabajadores y los sectores que se han arrojado a la calle a pelear por condiciones de vida porque tampoco tienen otro canal por el cual conducir esa necesidad, porque salir a la calle se hace necesario pero también se hace una urgencia. Entonces nuestro rechazo fue en primer lugar por eso, porque consistió en un salvataje político al gobierno. Esa es nuestra primera lectura, en un contexto en el que se hacía menester exigir su renuncia y la salida del gobierno por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y por la forma en que estaba enfrentando la movilización exclusivamente con represión. Pero también salimos a rechazar este acuerdo tomado por arriba porque lo que hace es intentar reconducir las expectativas y las esperanzas y la confianza de los sectores movilizados hacia los mismos que han sido responsables del escenario actual de crisis y del escenario actual de precarización de la vida. Y en la medida en que el acuerdo reconducía los términos en ese sentido, y lo hemos visto, o sea, el desplazamiento de la discusión hacia lo que los expertos tienen que decir, hacia quiénes ahora son los más autorizados para hablar de qué se trata un proceso constituyente, el mismo hecho de que el teje, o sea, la chimuchina de cada uno de los pequeños términos de establecimiento de la Convención Constitucional sean discutidos en el Congreso. Todo esto ha sido un mecanismo de expulsión nuevamente de las masas movilizadas respecto de la determinación y la deliberación sobre este momento. Pero también porque, y esto es lo que yo pienso como lo más interesante y tiene que ver con lo que tú decías de que esto necesariamente se va a desbordar, es que la pregunta por lo constituyente que apareció en este momento, que lo plantearon muchas asambleas territoriales, muchos sectores movilizados, diciendo lo que está pasando es constituyente, pero en un sentido muy general, no en el sentido de que vamos a escribir un nuevo texto, un nuevo documento constitucional, sino en el sentido de que nos estamos preguntando cómo queremos vivir y esa pregunta es constituyente, y también el proceso en el que nos vamos encontrando y nos vamos organizando también es constituyente de las capacidades con las que vamos a enfrentar este nuevo momento. Pero también, y lo último, es que un acuerdo como ese y lo que eso significó y lo que nosotras dijimos que era una cocina y todos los sectores sociales dijeron que era una cocina, es que oculta, y tiene que ver con lo primero, ¿no? Aunque no se logra la salida de Sebastián Piñera en un momento en el que eso era posible, oculta la dimensión destituyente, que es el reverso de este proceso constituyente que está en curso. Es decir, no solamente hablar en abstracto de lo que queremos, sino también plantearnos la pregunta de cómo terminar con lo que no queremos. Es decir, cómo efectivamente lograr que nuestra fuerza desestabilice el orden que se nos ha impuesto y el régimen que se ha impuesto durante este tiempo. Y bueno, lo más importante lo vamos a discutir en el encuentro. Es decir, cómo como movimiento feminista o sectores feministas organizados vamos a enfrentar esto, cómo entendemos el proceso constituyente, cuál es el balance que hacemos, todo eso lo vamos a hablar este fin de semana en el encuentro plurinacional, y ahí va a ser más profunda la reflexión. Nosotras como coordinadora hemos empezado a tener ese debate y de todas formas lo que pensamos es que un proceso constituyente como el que está en curso hay que enfrentarlo organizado y hay que enfrentarlo de manera activa. No podemos depositar confianzas en la dimensión institucional de este proceso, no podemos depositar la confianza en alguien más, tenemos que recuperar la confianza en nuestra propia capacidad de poner algunos términos, y eso quiere decir llegar a abril organizada, llegar a todos los momentos del calendario oficial con nuestro propio calendario y con nuestras propias con nuestros propios hitos y con nuestros propios intereses puestos sobre la mesa. Es cierto que es muy difícil que estando todas las fuerzas políticas institucionales poniéndose de acuerdo, claro, entre ellas, claro, logremos instalar el calendario popular como el calendario, pero sí o sí tenemos que ir pensando cada uno de estos hitos de modo tal de que podamos ir fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestra propia capacidad para ir avanzando.
A raíz de lo que ocurrió ahora con el llamado al boicot de la PSU, que finalmente la PSU Historia no se termina dando porque se filtra el facsímil, algunos sectores de la derecha han planteado que prácticamente no están las condiciones dadas para que se lleve a cabo, por ejemplo, el plebiscito en abril, y que prácticamente dentro de las fuerzas sociales organizadas van a ir a boicotear ese espacio de consulta, generando ciertos espacios de alarma y ciertos gritos que principalmente vienen de esos sectores que están llamando a decir no a la nueva constitución. En ese sentido, ¿ustedes se han planteado esa discusión en cuanto a cómo se va a abordar, por ejemplo, el llamado al plebiscito, que es como el hito número uno? No te voy a preguntar si van a ir a funar, por ejemplo, los lugares de votación, pero sí cuál es como más o menos la postura que ustedes tienen ante ese hito.
Es un debate. Tenemos una discusión, porque en la medida en que rechazamos el acuerdo, en la medida en que rechazamos la forma en que esto se ha procesado, eso nos abre la pregunta, precisamente, ¿cómo lo entendemos? No solamente qué vamos a hacer, sino incluso un momento anterior, ¿cómo entendemos ese momento? ¿Cómo entendemos que lo va a interpretar el conjunto de los sectores que tienen puestas sus esperanzas en que algo de esto cambie? Y eso es mucho más que los sectores organizados de nuestra clase. Son amplios sectores que se han politizado en este contexto y que de algún modo han demostrado prácticamente que no visualizan una contradicción. Es decir, que pueden estar en la calle, que pueden estar peleando en primera línea y que pueden estar al momento siguiente levantando un cabildo, y que pueden estar al momento siguiente preguntándose cómo participar del plebiscito, y que pueden estar al momento siguiente exigiendo algunas claves para la convención constitucional. Es decir, se ha mostrado que el desborde de la participación supone también desbordar cada uno de los planos y llevar a cada uno de los planos que se han abierto en la coyuntura la impugnación del orden que hoy día nos rige. Entonces es un debate táctico, y es quizá uno de los debates más interesantes que vamos a dar en este tiempo, pero lo acompaña otro debate para nosotras, que es aún más interesante, que es el problema del programa. Es decir, que cómo en una discusión como esta no nos quedamos atrapadas en la dimensión procedimental, en el sí o en el no, sino que somos capaces de poner ante todo los desarrollos programáticos del movimiento social como un paraguas tras el cual empezar a pensar el problema de las decisiones concretas que nos vamos a ver enfrentadas a tomar y de los llamados que nos vamos a ver enfrentadas a hacer. Ese programa quiere decir preguntarnos en relación a todos los ámbitos de la vida qué es lo que vamos a salir a plantear. Eso es algo que vamos a hacer en el encuentro. Vamos a tomar el programa de la huelga, que es un programa que tiene 10 ejes, se va a ampliar, se agregaron 5 ejes más, 6 ejes más, van a haber 16 ejes, y ese programa se va a traducir en dos niveles. Se va a tomar cada una de las demandas y se va a pensar en clave constitucional, y cada una de esas demandas se va a pensar en clave de emergencia y de urgencia, como por ejemplo, la demanda es aborto legal, libre, seguro y gratuito, y en clave constitucional es la necesidad de terminar con la redacción que nos habla de proteger la vida del niño que está por nacer y reconocer a las mujeres como sujeto pleno de derecho, y en clave de urgencia sería, por ejemplo, despenalizar el aborto y terminar con la objeción de conciencia, sí, como un piso mínimo, como una pelea inmediata. Eso es algo de lo que vamos a hacer. Perfecto. También en este encuentro. Entonces, y con un debate abierto, yo creo que va a ser re complejo, pero lo que sí o sí no podemos perder de vista, pienso yo, más allá de las diferencias tácticas que podamos ir encontrando y que podamos legítimamente tener, y como
también,
que hayan
porque
varias
es parte también de la
curso,
discusión y de claro, la propia organización, que hayan distintas posturas.
Claro, pero lo que tenemos que tener en claro es a quienes les interesa que esto permanezca como es y que sea cada vez peor, y a los únicos que les interesa eso, así hasta el final, sabemos, es a los sectores que han administrado esta precariedad, y dentro de ellos los sectores más comprometidos ideológicamente hasta el final son los sectores de la derecha. Hay, obviamente, en todo el arco político e institucional hay fuerzas que se han comprometido con esta forma de vida, pero es la derecha la que defiende la Constitución como su hijo legítimo, y es la Concertación la que lo convirtió en su hijo adoptivo.
Oye, se nos va acabando el tiempo. Conversamos harto, pero te voy a dejar comprometida para ver si es que armamos un panel especial de la cuarta ola para conversar sobre también las bases constituyentes desde una perspectiva feminista.
Ah, sería muy entretenido.
Así que para poder tener ahí con más mujeres invitadas a conversar sobre el tema y disidencias también.
Buenísimo.
Eso, muchas gracias. Repetir, es 10, sí. 11 y 12 van a tener productos que se puedan ver después, me refiero a como sí, videos, insumos.
Va a haber de todo, va a haber registro audiovisual del evento, bueno, va a ser en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago, les agradecemos mucho que nos hayan pasado el espacio. Vamos a sacar documentos que se van a poner a disposición de todo el movimiento social, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, respecto de estas reflexiones, del balance feminista de la revuelta, de nuestra primera línea contra la violencia de Estado, del programa y del plan de lucha.
Las redes sociales de ustedes, para terminar, yo siempre ahí les digo ya.
En Instagram es Coordinadora Feminista 8M, en Facebook es Coordinadora Feminista 8M, en Twitter también lo mismo, y nuestra página web es www.cf8m.cl.
Perfecto, también los invito y las invito y les invito a que nos escuchen, bueno, en nuestro podcast, también salen algunos videitos cortos de repente, nuestras redes sociales, en Instagram, @elmostrador, y también está en Instagram de Braga, que es como la sección en donde también sí, hablamos temas que están más acotados al espacio de las mujeres. Muchas gracias por ser la primera invitada de este ciclo 2020.
Muchas gracias, Maca. Nos vemos el fin de semana, quizás.
Eso espero. No, vamos a estar ahí. Okay.